Vayan a Pías, hermanos. Antes de eso, quiero comentarles, ¿quién de ustedes sabe qué es Burkina Faso? Levante la mano, ¿qué es Burkina Faso? Usted sí sabe o no. ¿Quién sabe qué es Babenda? Babenda. ¿Será una cosa, un lugar? ¿Con qué se come? Hace un mes estoy preguntando ¿quién conoce Burkina Faso? Burkina Faso es un animal. No se crean, es un país. Pero así con esa cara se quedan todos viendo. ¿Qué es Burkina Faso? ¿Qué es ese lugar? Es un país en el continente de África. Y ahí, hermanos, uno de los platillos típicos es la babenda. La babenda es elaborado con verduras de hoja verde y cereales. Generalmente le ponen arroz, y de las cosas que mayores le echan son algarrobas fermentadas. Entonces, una especie de frijoles o aguacate, perdón, cacahuate. A veces pescado seco. Entonces, es un alimento que yo creo que no nos podemos imaginar. Pero más o menos para que se dé una idea, pues es una especie de guisado que tiene frijoles deshidratados, pescado seco y espinacas o tal vez repollo. Entonces, nuestra mente mexicana, más o menos algo así sería. Esta comida, hermanos, pues si se fijan, nosotros la desconocemos, y yo a veces pienso que así pueden ser algunos libros de la Biblia. Ambías, hermanos. ¿Dónde quedan Ambías? Pues está en el Antiguo Testamento, en los profetas menores, y es un alimento importante que también debiéramos de conocer y consumir, hermanos. Entonces, en este día, yo quise titular el mensaje, La Justicia de Dios Manifestada. Eso es lo que vamos a ver principalmente en este pequeño capítulo. Es el capítulo más corto del Antiguo Testamento. La justicia de Dios se puede ver en dos sentidos, hermanos. Él humilló una nación que se llamaba Edom, y también exaltó a la nación de Judá. Solamente para darles un panorama súper rápido de este libro, ustedes saben que se encuentra en los profetas menores, en la Biblia de los judíos. Es un solo tomo que se le dice los 12. Entonces alguien recopiló historia de 12 profetas y las puso en un solo tomo. Entonces, a pesar de que Abías no viene al inicio de estos profetas menores, en la cronología del tiempo, hermanos, se cree que es el más temprano de todos los profetas. Este libro pues lleva el nombre del mismo autor. Y es muy difícil, o yo creo que es, nadie puede identificar exactamente en qué año fue escrito. Lo que más sospechan es que fue un mensaje dirigido para las tribus del sur. Todavía estaban, lo más probable, hermanos, es que él fue contemporáneo del profeta Elías y del profeta Eliseo. Entonces, para que se ubique un poco, en esa época pues ya el pueblo de Israel se había ido a los ídolos. Recuerda que Elías tuvo que desafiar a la nación de Israel, a los profetas de Baal, para que clamaran y que se manifestara el único Dios verdadero. Recuerden ese incidente cuando cae el fuego del cielo. Si usted recuerda cómo era la situación espiritual de Israel, pues era muy triste, ¿verdad? Estaban en decaimiento, no se adoraba a Dios, pero ya estaban sufriendo estragos de los enemigos. O sea, Dios los metía en momentos de disciplina, y ahí en una de esas ocasiones hay naciones paganas que vienen y acechan a Israel, los saquean, y Edom, la nación a la cual se va a referir este libro, Edom es una nación de los descendientes de Esaú. Entonces, por así decirlo, pues hermanos de sangre. Recuerda a Abraham, el patriarca, su hijo Isaac, que le dieron las mismas promesas. Isaac, hermanos, tuvo dos hijos. A veces uno, por no leer la Biblia, piensa que nada más Israel tuvo 12 tribus, pero Esaú, el otro hermano, también tuvo 12 hijos. 12 naciones, 12 príncipes que salieron, y siempre estuvo enemistados. De hecho, desde el vientre de su madre eran mellizos, y ese fue el destino de la historia de ellos, siempre se estarían peleando. Cuando Israel es disciplinado por Dios, Edom aprovecha de eso y se une y es cómplice con aquellos que lo están castigando. Entonces es algo tan abominable para Dios, y de ahí es donde Dios dice, tengo que pagarle conforme a lo que él hizo. Entonces, más o menos ese es el contexto. Acompáñeme a leer los primeros dos versículos para iniciar en esta profecía. Y les digo, así como la rabenda puede ser un alimento desconocido para muchos, es muy bueno conocer libros que a veces los vemos abandonados. Y vamos a ver qué nos dice la profecía de Abdías, y sobre todo resaltando la justicia de Dios, la justicia de Dios manifestada. Dice así: visión de Abdías. Así dice el Señor Dios acerca de Edom: hemos oído un mensaje del Señor, y un mensajero ha sido enviado a las naciones a decirles: levántense y alcémonos contra Edom en batalla. Yo te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. Primero que nada, hermanos, Abdías se levanta como simplemente un vocero de Dios. No es un libro que evoca a lo mejor pensamientos de venganza de un hombre. Si tú eras israelita y viviste en esa época, sabías que le fue mal a la nación de Israel por los castigos que Dios le enviaba por otras naciones. Pero aunque tenemos un dicho, ¿no?, que a veces te llueve sobre mojado, de por sí te fue mal, y los edomitas se aprovecharon de eso y nos terminaron de saquear, se burlaron, hicieron que esa situación empeorara. Entonces tú como israelita podrías maldecir a esa nación, pero esta palabra, hermanas, hermanos, nos dice: así dice el Señor Dios acerca de Edom. Todo lo que vamos a encontrar aquí proviene del pensamiento de Dios. Todas las historias de los profetas, hermanos, nos hablan de cómo se siente Dios en la historia de su pueblo. Si tú lees el libro de los Reyes, Samuel, Crónicas, puedes ver la narrativa de lo que se vivía en la nación de Israel. Pero los profetas te dicen cómo se sentía Dios, cómo se indignaba, qué sentimientos expresabas. Entonces, la justicia de Dios es darle el pago a cada quien conforme a lo que se merece. Entonces, es un mensaje donde dice: así dice el Señor acerca de Edom. Edom son los descendientes de Esaú. Entonces, esta revelación es de parte de Dios, no es un mensaje personal de cualquier israelita. Edom, hermanos, esa nación será castigada. ¿Y por quién? Pues por Dios. Si se fijan, es una visión. Yo creo que este profeta Abdías en algún punto Dios le reveló tal vez acontecimientos del futuro, y todo lo que va a escribir en su profecía es cosas que él está viendo cuando ese castigo se consumó, y simplemente lo está expresando: así te va a ir, vas a ser castigado. Y empieza a dar detalles de cómo va a ser castigado. Por ejemplo, el versículo 2 dice: yo que haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. Es el castigo que Dios tiene destinado para ellos. Y nos va a dar las razones. Hay dos razones principales por qué Dios se indignó tanto con esta nación. Se describe la primera razón en los versículos 3 y 4. Dice así: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará por tierra? Aunque te remontes como el águila, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de ahí te derribaré, declara el Señor. Esta es la primera acusación, hermanos, es la soberbia. Edom siempre se pensó una nación inalcanzable, hablando geográficamente. Y si uno, hace unos años tuvimos un estudio del panorama del Antiguo Testamento, yo conseguí unas fotos donde uno podía ver cómo eran aquellas ciudades. Entonces, literalmente, yo creo que usted ha visto ciudades, algunas civilizaciones que graban sobre la piedra, pero esto lo hacían edificios completos. Tal vez haya escuchado el templo de Petra, es simplemente un cañón rocoso, y en algún punto ellos labraron hacia adentro un templo, pero ellos hacían así con su ciudad, es decir, la roca sólida, labraban hacia adentro cuartos, incluso estadios, y era una ciudad, yo creo que impresionante, hermano. Seguramente si nosotros hubiéramos vivido en el esplendor, ellos se sentirían indestructibles. En una guerra, por ejemplo, pues si llegan otras naciones con maquinaria y te avientan rocas o lo que sea para derribar tus muros, a esa ciudad no le harían efecto. Incluso estaba entre cañones de roca, era difícil accesar ahí y meter tanta maquinaria para ahí. Entonces en eso consistía la soberbia, ellos se sentían inalcanzables, hermano. En pocas palabras, como si nadie les haría rendir cuentas de todo lo que ellos hacían. Como era una nación que no era temerosa de Dios, pues cometían muchos pecados, y en este caso a la nación de Israel. Tal vez usted recuerde el incidente cuando ellos salieron de Egipto y tenían que atravesar para entrar a la tierra prometida. Ellos lo despreciaron, no dejaron que atravesaran su territorio. Eso hubiera sido que llegara muy rápido a la tierra prometida, fueron los primeros años, pero simplemente no les ofrecieron esa ayuda. Por aquí no pasas, arréglatela allá por el desierto. Entonces, ese tipo de pecados, hermanos, fue continuo. Ahorita al final del culto vamos a ver, yo creo que un concentrado de todos los incidentes malos que le hicieron a la nación de Israel. Pero por esa situación de su ciudad se sentían inalcanzables. Y por eso el profeta Abdías utiliza ese lenguaje. Por ejemplo, en el versículo 4 dice: aunque te remontes como el águila, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de ahí te retendrá. Y eso nos enseña, hermanos, que la justicia de Dios, que es lo que más estamos resaltando, no se puede pasar por alto, no se puede evadir. La nación más orgullosa, incluso si sea la potencia mundial, la que pudiera tener mejores recursos, hablando en esta esfera física o material, no puede excluirse o escaparse de la justicia de Dios. Entonces, el hombre, hermanos, es simplemente un reflejo de la humanidad. Todos tendemos a hacer eso mismo, hermanos. Compartimos la misma soberbia que la nación de Edom cuando no conocemos a Dios. Pensamos que podemos hacer cualquier tipo de fechorías, pecados y salirnos con la nuestra, ¿verdad? Pero la justicia de Dios dice no. Aunque te vayas al lugar más inaccesible, desde ahí voy a ir y voy a lidiar contigo y te voy a hacer rendir cuentas. La Escritura, hermanos, nos deja estos libros como Abdías para que reflexionemos en ese atributo de Dios, la justicia de Dios. Podemos ir a otro pasaje en la Escritura y nos va a resaltar del amor de Dios, su misericordia, su gracia. Pero Abdías nos está diciendo, ¿saben qué? También tienes que conocer esto de parte de Dios. ¿Qué más, hermanos? Fíjense cómo describe la justicia de Dios cuando es ejecutada, en ese sentido de que le ha sumerecido al que pecó contra Dios. Vienen más detalles en los versículos 5 al 7. Dice: si vinieran a ti ladrones o salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No robarían solo hasta que les bastara? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algunos rebuscos? ¿Cómo será escudriñada Esaú y rebuscados sus tesoros escondidos? Hasta la frontera te echarán todos tus aliados, te engañarán, te dominarán los que están en paz contigo. Los que comen tu pan tendrán emboscada contra ti, no hay entendimiento en él. Este castigo, hermanos, lo está describiendo Abdías como que es algo en el extremo de la ira de Dios. Utiliza figuras como en la lógica humana, por ejemplo, habla de ladrones o vendimiadores. Ellos llegan a un punto, si estás robando una casa, pues de repente dejas algo porque dices, pues no tiene valor, o está muy pesado, me llevé lo más valioso. Rara vez se llevan absolutamente todo, ¿no? Es como si robaran tu casa y tú llegas, no están los muebles, pero ni siquiera los cuadros. los de tus fotografías, hasta ellos se robaron, es más, se robaron hasta el cableado de tu casa. En ese sentido, es como, ¿quién hace eso? Pues ya era suficiente con todo lo demás. Cuando en esa época, y se le pedía como mandato a la nación de Israel, si tú vas a vendimiar tu viña, tienes que dejar los rincones, tienes que dejar poquita fruta para que llegue el extranjero, la viuda, el pobre, y lo recojan. Entonces, a lo mejor, pues tú eres el dueño y no dejen lo más feito, pues, lo que ya se cayó en el suelo, y déjenlo ahí para los pobres. Pero dice, no, en tu caso no va a ser así, tú vas a ser arruinado. Así que este castigo, hermanos, nos recuerda que es en el extremo de la ira de Dios. Fíjese cómo traduce la traducción, Dios habla hoy, de que no habrá misericordia. Dice, en cambio, tus enemigos te han destrozado por completo. O sea, ellos van a ir hasta la cámara más escondida que tienes y van a extraer tus tesoros. Todo lo que más era valioso para ti no se va a escapar. Entonces, ¿qué nos está demostrando esto, hermanos? Cuando la ira de Dios se manifiesta en un extremo, así es en ese momento cuando se perdió su paciencia. Es una ira que no nos gustaría ver. Todos los libros proféticos, los profetas menores, es el tema que los une a todos. Es el día de la ira de Dios, el día del Señor, así se le escribe. Entonces, cuando se termina la paciencia, dice, no hay comparación, no hay nada aquí en este mundo que se pueda asemejar cuando Dios derrama esa ira. Fíjese qué más nos dice acerca de los versículos 8 y 9 de esa ira de Dios. No destruiré en aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom y al entendimiento del monte de Esaú. Entonces tus valientes serán atemorizados, oh temán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta. Les había dicho que la primera acusación era la soberbia de Edom, y aquí nos da más los detalles de en qué consistía esa soberbia. Si me quiere acompañar, vaya al libro de Jeremías, en el capítulo 49, nos da un indicio de algo muy remarcado que tenía esta nación. Los edomitas se jactaron y seguramente poseían, hermanos, gente muy sabia. Yo creo que ellos también, yo me imagino que por el simple hecho de que tallaran, imagínense un templo, un espacio así como en el cual estamos ahorita en este momento, pero adentro de la roca, ¿qué tecnología tendrían? O sea, para dejar bien limpio, bien derechito todos los pasillos, todos los escalones, sus arreglos. Y yo estaba impresionado porque nunca había razonado cómo le hicieron. Cuando tú ves, busquen en internet, el templo de Petra o Edom, y son puras ruinas, pero son hermosas, son bellas. Entonces, seguramente ellos tenían tanto tecnología y mucho conocimiento. En Jeremías 49:7 dice lo siguiente, para que se dé una idea de cómo era conocido: acerca de Edom, así dice el Señor de los ejércitos. No hay ya sabiduría en Temán, se ha perdido el consejo de los prudentes, se ha corrompido su sabiduría. Jeremías habló acerca de eso, que también en los castigos que Dios profetizaba a esa nación, se iba a perder también su conocimiento. Esa soberbia que decían nosotros, es una tendencia que tenemos la humanidad. Si crece su conocimiento y tecnología, es como para decir, no necesitamos a Dios. Somos más inteligentes que él. Y esa tendencia también tenemos la humanidad, hermanos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dios va a hacer añicos, pedazos, sus fortalezas inalcanzables, su sabiduría también. Entonces, esa fue la primera razón por la cual Dios abominó a esta nación. Pero déjenme mostrar en la segunda razón, ahí en Abdías, vaya al versículo 10. Dice lo siguiente: por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la venganza, la vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que te pusiste a un lado, el día en que extraños se llevaban su riqueza y extranjeros entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban suertes. Tú también eras como uno de ellos. Entonces, fíjate, ellos estaban en la ruina y él, en vez de, a lo mejor, dificultarles un poco el paso, simplemente se hizo un lado y disfrutó de lo que le estaban haciendo, ¿verdad? La nación de Israel, hermanos, era el pueblo escogido de Dios. Entonces él siempre dijo, el que te maldiga, yo maldeciré, el que te bendiga, yo bendeciré. Entonces si Edom se comportó de esa manera, Esaú con sus hermanos, pues necesitaba, merecía un castigo, ¿verdad? Eso nos habla, hermanos, de hasta la simple naturaleza humana, lo natural. Piensen lo siguiente, es que nosotros no podemos despreciar en ese extremo a un familiar. Obviamente, hermanos, hay historias donde familias se pelean, no se quieren saber nada del otro apellido, pero piensen lo siguiente, hay ocasiones, por ejemplo, mi padre, me sorprende a mí que luego me menciona muchos apellidos y se encuentra gente, bueno, ya no sale en la casa, pero cuando yo andaba con él en el centro, se encontraban muchas familias. Ah, tú eres Loero, ah, eres mi primo, tú eres Durán, ah, tú también eres mi primo. Y se podían hablar de sus tíos, parientes lejanos. Y a veces simplemente el hecho de saber que topas un familiar te da gusto y como que tendemos a ayudarlo. Y esa es la naturaleza, o sea, lo que se esperaría de algún pariente y más de un hermano. Entonces Dios está acusando de si es tan abominable porque es un acto antinatural. Era tu hermano. Y cuando ellos fueron castigados, independientemente de que ellos encendieron mi ira, tú no tenías que actuar de esa manera. Era tu hermano. Yo creo que cualquiera de nuestros padres nos disgustaría eso, ¿verdad? Que estamos castigando a uno de nuestros hijos y llega el otro y se burla de lo que te da el cinturón más, que duele más, toma papá, que le pegas más fuerte. Pues no es algo muy agradable, no es natural, hermanos. Entonces, en el caso de Dios, también está mostrándonos que es algo que aborrece, abomina, y dice, ahí tengo que ejercer mi justicia. Ellos actuaron sin misericordia ni compasión. Y eso que eran sus hermanos. Esto nos enseña lo desagradable, ¿verdad? Que fue ese acto. Y esto es en resumen lo que tenían que haber evitado, hermanos. Fíjese lo que dice el profeta de los versículos 12 al 14. Esto es lo que no quería Dios que tú hicieras. No te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción. Sí, no te jactes en el día de su angustia. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Sí, no te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina. No te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina. No aceches en la encrucijada para exterminar a sus fugitivos. Y no entregues a sus sobrevivientes en el día de su angustia. Esto nos está revelando, ¿verdad?, cómo es el corazón de Dios. A mi hijo no voy a tolerar que lo trates así. Y a veces, hermanos, por no tener predicaciones como este libro de Abías, el mismo cristiano, podemos caer exactamente en la misma situación de Edom. Yo, hermanos, tristemente he escuchado a creyentes o personas que se hacen llamar cristianos y hacen comentarios muy desagradables de la nación de Israel. La nación de Israel, hermanos, comete errores, pero sabemos que también está en guerra con otros países. A lo mejor a veces exageran o se sale de sus manos una justicia y matan inocentes, pero hay comentarios tan desagradables de la nación de Israel, incluso de hijos de Dios, que yo digo, híjole, hay que tener cuidado con eso, simplemente. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros estamos en la misma condición de cualquier otra nación. La nación de Israel, lo queramos o no, es una nación escogida por Dios. ellos mismos, en el libro de Romanos nos dice que empezará la disciplina primeramente con los judíos cuando tenga que lidiar con el pecado de las demás naciones. Y eso mismo, hermanos, nos recuerda este profeta Abdías. Dios ha metido en periodos de disciplina en Israel, pero no es una excusa, hermanos, para, por así decirlo, compartir su ira. O sea, si Dios está yendo mal a la nación de Israel, nosotros no tenemos por qué tratar de también regocijarnos en eso, o decir se lo merecían y ojalá que les vaya peor. Ahí estaríamos compartiendo la ira de Dios, y eso nada más le pertenece. Y la venganza desde Dios es lo único que nos enseña la Escritura. El destino de Edom es un adelanto, hermanos, de lo mismo que le va a ocurrir a todas las demás naciones. Si Edom, el hermano, el pariente más cercano de Israel, se burló de Dios y no fue compasivo en los días difíciles de ellos, y Dios lidió fuertemente con esta nación, lo mismo le espera a las demás naciones. Fíjese el versículo 15. Porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Como ustedes bebieron en mi santo monte, así beberán continuamente todas las naciones. Beberán y tragarán, y serán como si no hubieran sido. Entonces ahí podemos ver, hermanos, que ese mismo castigo que le sucedió a Edom en algún futuro, y ya ha sucedido con algunas otras naciones, va a ser derramada la ira de Dios. Es como decirle, tú eres el ejemplo para todas las demás naciones que sigan tratando mal a mi nación, voy a lidiar severamente. Entonces, la humillación de Edom, hermanos, tiene esa figura de beber la ira de Dios. Aquí el profeta está diciendo, lo que mi pueblo Israel bebió en esa disciplina, por ejemplo, ve el versículo 16, como ustedes bebieron en mi santo monte, así beberá continuamente todas las naciones. Yo puedo manifestar mi disciplina, mi castigo a mis hijos, pero solamente va a ser temporal. Pero todas las naciones paganas lo van a experimentar continuamente. Va a ser terrible, no se compara. Al menos en mi pueblo va a tener fin, pero con ustedes no. Esa figura, hermanos, se encuentra también en el libro de Zacarías, el último libro de la penúltimo libro de la Escritura. Si me quiere acompañar, vaya a Zacarías capítulo 12. Ahí también viene esa figura. Siempre que nosotros escuchamos de la copa de Dios, nos habla de que es algo amargo, algo que nadie quiere beber. Fíjese, Zacarías 12:2. Yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Se fija, ahí nos está recordando de que esa copa de vértigo es para todas las naciones. Los que no se someten al señorío del único Dios les espera ese mismo trago amargo, ¿verdad? Hace poco, hermanos, escuché la ilustración de, bueno, no es ilustración, dicen que fue un hecho real en algún seminario. Un maestro que estaba enseñando a predicar a sus alumnos rentó una vez y se los llevó a un panteón. Y ahí en el panteón les dice, elijan una tumba. Y pues todos así medio extrañados, ¿para qué? Y bueno, yo escojo esta. Se van a poner a predicar, mira, que está ahí. Este se llama Alberto, creo. Y Alberto, en nombre de Cristo, levántate. Y todos se quedan, este maestro estaba medio loco, ¿no? Y gritó como unas 5 veces y todos bien extrañados, ¿no? Pues, ¿cuál es la aplicación de esta clase? Y luego dice, acostúmbrense a eso, porque eso es lo que les va a pasar cuando ustedes prediquen. Van a hablar a las personas y parecerán como estos, no les harán caso a Dios. Sin embargo, la palabra de Dios, hermanos, es poderosa y a veces sí va a despertar a naciones como Edom. Existen profetas como Abdías, y se fija mayormente los profetas llamaban al arrepentimiento a la nación de Israel. Pero Abdías dijo, no, Dios también quiere alcanzar aquellas naciones que son paganas y les quiere hablar de la justicia de Dios. Hoy en día, hermanos, pensando un poco en las aplicaciones, muchas personas le puedes hablar de esto, puedes hacer un sermón incluso más agresivo y a lo mejor no va a pasar nada en sus corazones. Pero uno nunca sabe, hermanos. A veces una predicación como Abdías y recordarles la justicia de Dios manifestada cuando humilla puede causarles un temor reverente. Y esas personas, de alguna manera, Dios escoge el día, la hora, la circunstancia, en un lugar así como en el de este día. Escuché una predicación de Abdías que me recuerda que es una realidad que Dios se indigna, Dios se enoja. Entonces tengo que considerar eso y evitarlo. Me gustaría manifestar su justicia, pero cuando da un pago bueno. La justicia, pues una definición básica es simplemente darle el pago a cada quien de lo que se merece. Si hiciste mal, la justicia te va a dar un castigo. Pero si hiciste bien, lo justo es que se te dé algo bueno. Entonces yo quiero experimentar la justicia de Dios con bendiciones. Esa es la segunda parte, hermanos, de este sermón, la exaltación de Judá. Vamos a ver también, a ver la justicia de Dios, pero cuando manifiesta una buena recompensa. Si tú sufriste, si tú padeciste por Cristo, la Escritura te dice que te va a dar una corona de vida, te va a enjugar tus lágrimas. Entonces esa recompensa es la que yo quisiera, ¿verdad? Y la profecía de Abdías también trae esperanza al pueblo de Dios. Mire, vamos ahí en el versículo 17 para ver la exaltación de Judá. Dice así, pero en el monte Sión quedará un remanente y será lugar santo, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Entonces la casa de Jacob será un fuego, y la casa de José una llama, y hojarascas la casa de Esaú. Los quemarán y los consumirán, y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Esaú, porque el Señor ha hablado. Entonces los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela, la llanura de los filisteos, poseerán también el territorio de Efraín y el territorio de Samaria, y Benjamín poseerá Galaad. Y los desterrados de este ejército de los israelitas que están entre los cananeos hasta Sarepta, y los desterrados de Jerusalén que están en Sefará, poseerán las ciudades del Negev. Ahí, en todos esos detalles de restauración que está viendo Abdías y está profetizando, se puede dar una idea de que la nación de Israel estaba todavía bajo el castigo de Dios. Pero Abdías dice, eso va a terminar y todo va a ser restaurado. Quien dice, el favor de Dios va a regresar a la nación de Israel, va a quedar un remanente y van a recuperar todo lo que le quitaron los enemigos. Van a volver a su esplendor. Y nos hablan. Son lugares geográficos, cuando uno lee la Biblia, está escribiendo todo lo que es alrededor, al norte, sur, este, oeste de Israel. Entonces, todas esas naciones que te quitaron territorios, tú vas a ser el instrumento de justicia por el cual Dios las castigue y volverán a servirte a ti. Eso, hermanos, para un judío debiera tener esperanza. Si eras temeroso de Dios y anhelabas y confiabas en las promesas de Dios, descansarías y dirías, qué bueno es Dios, esto va a terminar. Nosotros, yo... a veces he reflexionado, ¿no? Porque hay males en esta vida que no se acaban rápido y como que no quisiera vivir en esas épocas. Imagínate que hubieras vivido en los primeros 300 años del cristianismo, donde a los cristianos en torturaban, se perseguían, se metían a los policías romanos, se les echaban fieras. Entonces uno pensaría que ya se acabe esto, que nomás hay 10 años y a lo mejor ya me toca vivir una vejez más tranquila, pero no. Se moría en generaciones, hermanos. Imagínense 300 años de castigo. Y yo creo que en la época de Abías ya había iniciado esa disciplina de Dios. Yo les había dicho que más o menos un indicio, y si fue contemporáneo de Elías y Eliseo, les tocó vivir esos periodos de disciplina, como la sequía que envió Dios. Y el escrito fue más o menos en el 840, 850 antes de Cristo, esos acontecimientos. Pero esos acontecimientos, hermanos, se extendieron por unos 400 años. Si nosotros tenemos el libro de Abdías, es porque alguien, por así decirlo, lo desempolvó 400 años después. La persona, algunos piensan que pudo haber sido Malaquías, tomó los 12 profecías, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, todos esos 12 libros, y los juntó en un tomo con un objetivo de decirle a la nación de Israel: ustedes, si se fijan, siguen en el mismo castigo y disciplina de Dios. Ya pasaron los 70 años de Babilonia, que se los llevó cautivos Nabucodonosor. Fueron esparcidos a todas las naciones, pero aún así hay esperanza. Pueden recibir la bendición de Dios, y nos da indicios y pistas de que solamente va a ser un remanente. Quiero dejar bien claro, hermanos, que si tú vas a recibir la bendición de Dios, la justicia aplicada nunca va a ser por tu justicia, porque Israel también pecaba. O sea, Dios lo disciplinó y empeoró la situación con Edom y las demás naciones, pero Israel también pecaba, hermanos. ¿Quiénes son los que van a recibir esa justicia en ese aspecto de la bendición? Son aquellos, hermanos, ponga atención, los que creían en sus promesas. Tenemos que ir hasta el inicio de la historia, vayan hasta Génesis, para que vean que esto es todo lo que enseña la Escritura. Y no hay otro camino, si no, olvídese, si usted piensa que pues me voy a portar bien, no voy a pecar como Israel para que Dios me bendiga. Y ese es un camino tan difícil, hermano, tan pesado, y la Escritura simplemente te dice: ni el mismo pueblo de Dios, con manifestaciones visibles de la gloria de Dios, podían permanecer ahí a su lado y serles fieles, amarles y vivir únicamente para Él. Ellos mismos se desviaron. Y todo como empieza, hermanos, con un acto de fe. Estamos en la historia de Abraham. Vaya a Génesis 22, los versículos del 16 al 18. Aquí es donde empieza todo, fíjese. Le dijo, este es el incidente cuando Dios probó a Abraham para que sacrificara a su hijo Isaac. Ya sabemos que estaba a punto de acuchillarlo, se aparece un ángel, y este ángel le dice en el versículo 16: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Estos fueron siglos atrás, hermanos, pero a un hombre del cual sale la nación de Israel, Dios le dijo: te prometo que voy a bendecir a todas las naciones a partir de ese acto de fe que tuviste, de esa obediencia. Y todas las demás naciones se te van a someter a ti, tú poseerás la puerta de tus enemigos. Entonces, si tú eres un israelita que ya atravesó siglos de disciplina de Dios y parece que no se acaban los castigos, Edom lo empeora, Y de pronto aparece un profeta como Abías y te dice, hey, si puedes experimentar la justicia de Dios dando un pago positivo y bueno y agradable, pero no va a ser conforme a lo que tú hagas, sino simplemente en creer en mis promesas, en mi palabra, en mi persona. Si se fijan, Dios quiso bendecir a Abraham. En el versículo 16 le dice, por mí mismo he jurado, declara el Señor, mi nombre está en juego. Y si tú crees eso, de que tu antepasado Abraham se le dio esa promesa, tú vas a entrar en el remanente. En el remanente que había, dice, no todos van a morir, no todos van a perecer. Algunos de ustedes, los que sí le creen a Dios, van a sobrevivir y esos son los que van a poseer a sus enemigos. A veces estas profecías, hermanos, apuntan su consumación en el milenio, donde Israel literalmente va a gobernar con vara de hierro a las naciones. Y eso es lo que cualquier israelita se tiene que aferrar, cualquier hijo de Dios. Déjeme insistir en ese acto de fe, hermanos, en las promesas de Dios. Ahora vayan a Jeremías 31. Es lo mismo que nos habla también similar acerca de, por ejemplo, el nuevo pacto. Ese pacto que también se escribe en Ezequiel, que se encuentra en Jeremías, pero es el capítulo 31. Vaya a los versículos 27 en adelante. La justicia de Israel, recuerden, no va a ser por sus méritos o si recibiera bendición. Vamos a leer bastantitos versículos, empezando del 27. Dice, vienen días, declara el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y como velé sobre ellos para arrancar y para derribar, para derrocar, para destruir y para traer calamidad, así velaré sobre ellos para edificar y plantar, declara el Señor. En aquellos días no dirán más, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la entera, sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. Todo hombre que coma uvas agrias, sus dientes tendrán la entera. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndoles, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, y declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Este pasaje nos recuerda de que la nación de Israel iba a pecar y iba a enfrentar sus consecuencias. Por eso existía ese dicho, ¿no?, de los padres comieron uvas agrias y les afectó a sus hijos en la dentera. Las consecuencias de ellos, o sea, fueron hasta sus descendientes. Pero Jeremías dice, no, eso mancaba, todo lo que Israel pecaba y se corrompía, pero es porque yo me voy a encargar de cambiar todo eso. Les voy a dar un corazón que me ame. Entonces, si tú eres una israelita, te puedes aferrar a eso, o no. Si eres temeroso de ellos, vas a reclamar esa promesa y decirle, Dios, tú dices que no te vas a olvidar por completo de Israel, y dice que no puedes darme un corazón que te ame. Yo quiero entrar en ese remanente fin. Y el que vive por fe, hermanos, es el que iba a experimentar esas bendiciones. Esas bendiciones de que incluso ellos mismos serían el instrumento de justicia. Una cita más en Isaías 11 nos recuerda ese castigo que le va a dar a las naciones. Como se escribe en Abías, también hay algo muy similar en Isaías 11:11. Dice, Entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo, que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Amad, de las islas del mar. Alzará un remanente, en un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Entonces se disipará la envidia de Efraín y los que hostigan a Judá serán exterminados. Y se fija que va a empezar a mencionar todas las naciones. Dice: Efraín no envidiará a Judá, ni Judá hostigará a Efraín. Ellos se lanzarán sobre el costado de los filisteos al occidente. Juntos despojarán a los hijos del oriente. Edom, que está hablando de Isaías, y Moab estarán bajo su dominio y los amonitas les estarán sujetos. Entonces es una promesa múltiple, hermanos. Varios profetas le recordaban eso a Israel: Dios va a lidiar con los enemigos y ustedes van a triunfar. Pero ¿quiénes son los que van a vivir eso, hermanos? Los que creen en Dios, los que anhelan que todo sea restaurado. Último versículo de Abdías, hermanos, 21, dice: los libertadores subirán al monte Sion para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Señor. Entonces los beneficios de la justicia, hermanos, se van a adquirir simplemente por un acto de fe, no porque eres alguien perfecto. O sea, la nación de Israel está en todas las profecías como un pecado, pero ese pecado, Dios les levantará el castigo y va a tener compasión y misericordia a los que creyeron en lo que él prometió. Todo esto, hermanos, los beneficios de la justicia se adquiere por fe. Es igual, hermanos, como aquel hombre en el Lucas 23 que estaba en la cruz con Jesús. Él era malo, los dos que estaban al lado, ¿verdad? Pero uno creyó y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre reconoció, pues si quiere, para escuchar de sus mismas palabras, ¿le parece si me acompaña Lucas 23, los versículos 41? Piense, es exactamente lo mismo que nos pide Dios para experimentar la justicia que trae bendición. El pago agradable que todos quisieran se obtiene así. Versículos 41. Nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Está hablando del ladrón, el malhechor, de ellos mismos, pero no hay Jesús. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: en verdad digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Te voy a dar la recompensa que te mereces por ese acto de fe, de que tú sí creíste que soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti mostraré mi justicia exaltándote. Así como Abías dice: Judá será exaltado, también tú puedes ser exaltado si crees, ¿verdad? Si te aferras a que ese acto de justicia, como aquel malhechor, él creyó, va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, su reino va a restaurar todo, va a someter a todas las naciones. Y conforme avanzan los evangelios y la escritura nos enseña que la justicia de Jesús te la va a dar. Todo esto, hermanos, este libro, si se fijan, quise resaltar la justicia de Dios cuando se manifiesta en su ira y en el pago al malhechor, o en bendición exaltando por un acto de fe. Entonces, hay un par de cosas que me gustaría, hermanos, que consideráramos en este día. Número uno, a mí me llama la atención, hermanos, que podemos olvidar este tipo de mensajes. Y no sé, creo yo que Dios de alguna manera nos está diciendo: ¿por qué no haces exactamente la misma tarea de Abdías? Porque si hay un registro en la escritura, hermanos, hay más registros, pero un libro como Abdías, son personas que yo envié para hablar a las naciones paganas acerca de mi justicia. Y tiene una intención, hermanos. Si no, no tendríamos libros, y ustedes leen las demás profetas, no solamente profetizaban a Israel, sino también al pagano. A mí, hermanos, en lo personal, es como si Dios me dijera, oye, ¿qué tan seguido haces tú eso? Decirle a las personas que yo aborrezco, que les espera un castigo. No es una tarea fácil, hermanos. Entonces yo creo que por eso mismo la iglesia, por no tener mensajes así como Abdías, se nos olvida que yo creo que también tenemos exactamente el mismo llamado. Dios es amoroso, Él dice, no quiero que el impío perezca, sino que proceda al arrepentimiento. ¿Y cómo lo va a hacer? Hasta que alguien vaya y le hable de lo que le puede esperar. Mi justicia, mi ira desbordada, y es indescriptible, ¿verdad?, el castigo. Nosotros, hermanos, tenemos que confrontar a los paganos y al mismo tiempo darles esperanza. Decirle, eso se puede evitar. Tú tienes que asegurarte que puedes entrar al remanente de Dios, el cual no va a sufrir ese castigo. Esa es la invitación que siempre ha existido, hermanos, desde Abdías hasta la fecha, desde antes. Entonces, leer un libro como Abdías, que les digo, igual de perdido, yo creo que Burkina Faso, y que muchos dicen, pues, ¿para qué leer ese lugar? Déjeme decirle, regresando a la Babena, ese alimento que yo les comenté al principio, se dice que inicialmente se consumía principalmente durante épocas de escasez, ahí en ese país de África. Este país de África no tiene contacto con el mar, está al noroeste del continente, pero yo pensaba en esos tiempos de sequía o de hambruna, alguien inventó esa dieta pues para sobrevivir. Entonces dice que fue a ser un alimento que se consideró como el mejor platillo para los desfavorecidos. Por eso se hizo como el platillo popular de esa nación, porque dice, nos salvó de hambrunas, era algo que necesitábamos. Y yo creo, hermanos, que en esta época también diríamos lo mismo de Abdías. Sí es saludable que recordemos ese atributo de Dios y que despierte la iglesia, digamos, Dios se toma muy en serio su justicia y también quiere anticipar aquel que la va a experimentar para llamarle al arrepentimiento. Es decir, existe la ira de Dios, su justicia no se puede pasar por alto. Entonces, le hablas también de la esperanza. Hermanos, este mismo platillo para otros consumidores también lo consideran como un buen laxante. Entonces, también es algo positivo. Si estamos. Porque en la época actual de lo que yo estuve leyendo varios artículos, me llamó la atención porque decía, no, también sirve para eso, te limpia muy bien el estómago. Y yo creo que a veces, hermanos, también necesitamos desintoxicarnos nosotros. Si no leemos acerca de los atributos de Dios, de su justicia, en ambas direcciones, cuando manifiesta su ira o su bendición, nos vamos a perder de muchas bendiciones, hermano. Dirías lo mismo, Abdías es un buen platillo que me va a ayudar a mejorar mi condición espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque esos hechos, ese escrito de Abdías fue bendición en su época. Si vivió en los tiempos de Elías y de Eliseo, tuvo que traer esperanza a aquellos creyentes, a aquellos israelitas. Pero 400 años después, cuando alguien vuelve a mostrarles en el libro de los 12 y vuelve a sacar esos profetas menores a Israel, después de que ya pasaron 400 años de rebeldía, de castigo, y decirles, no se olviden de la justicia de Dios. Ustedes siguen sin ser una nación restaurada. todavía viven consecuencias de sus pecados, pero se tienen que humillar, tienen que tener temor de Dios y confiar en sus promesas. Y confiar en que si van a ser justos delante de Dios y van a evitar su castigo, es solamente por creer que Jesús les puede dar su justicia, que es perfecta. Y por eso este mensaje, hermanos, trasciende hasta nuestra época. No debiéramos de dejar así cualquier libros que a veces dicen, ¿es para qué? Que nos dice Timoteo, ahora toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y redarguir. Y ya sea que a lo mejor un mensaje como este, a algunos les pudo, sería bueno, ¿verdad?, que en algún punto causara una aflicción y hasta un terror por decir, yo estoy mal, yo soy como Herod, soy tan orgulloso, me quiero escapar de Dios, pero desde ahí Él es capaz de hacerme rendir cuentas. Entonces estás a tiempo de arrepentirte y pedirle misericordia. Pero también, hermanos, aunque a lo mejor ese efecto no sea el de en este día, se puede quedar en tu entendimiento. Y la palabra de Dios, a lo mejor años después, puedes recordar, Dios fue bueno y me concedió un mensaje como el de Abdías, en el cual no sé por qué circunstancia o por qué, pero Dios así es como ahora, hermanos, hasta que nos expusimos a su palabra, en algún futuro va a traer algo bueno. Entonces oremos para pedirle eso a Dios, ¿qué le parece? Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque tú nos recuerdas que se debe tomar en serio tu justicia. Y también yo creo que nos llamas a compartir ese atributo que a veces muchos es... pues no se nos hace fácil, tal vez ni agradable, porque a nadie le gustaría escuchar acerca de que le confronten sus errores, sus pecados, y de que va a haber un pago, y ese pago incluso puede ser eterno. Pero yo creo que eso es lo que necesitamos, Padre. En algún momento agradecemos por esta escritura, y te damos el honor y la gloria por lo que vaya a resultar, Señor, en nuestras vidas, y a quien podamos también compartir un mensaje de Abdías. Te ruego, Señor, que sigas alimentando a tu iglesia. Gracias por traernos una dieta un poco diferente. Gracias porque también es lo que necesitamos en Cristo Jesús. Amén.